Universidad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Temporada de Radio Casona con nuestro programa número 175 y aquí con el equipo completo, ¿no?
Completo
y bueno, muy contentos de volver a estar aquí en este espacio, en esta radio compañera que es Radio Arinfo. Y bueno, venimos con bastantes noticias, ¿sí?
Muchas novedades
para este nuevo año, esta nueva temporada del programa de radio de La Casona de los Barriletes. ¿No es así, Leonardo?
Sí, en primer lugar saludarnos a nosotros, ¿no? A Evelyn, nuestra productora y conductora del programa, a Julio, que nos ayuda a conducir y a trabajar en el estudio de radio, y bueno, ya los compañeros de La Casona que están expectantes también del inicio del programa de radio, y como bien dice Esselin, con el entusiasmo, con las ganas de tener un programa, un año superador, un año no solo de continuidad sino de superación en nuestro programa de la radio de La Casona.
Sí, así es. Y nosotros, bueno, empezó la semana pasada el inicio de clases y nosotros también ahí empezamos, ahí casi que estamos en paralelo ahí con
esos
inicios.
Por eso ustedes no nos ven, pero vinimos con guardapolvos y bueno.
Pagamos boletos estudiantiles.
Estamos con todos nuestros cuadernitos, con todo ahí para los apuntes y para todas las cosas.
Estamos esperando la copa de leche.
Bueno, y también saludamos a nuestra operadora que nos va a estar acompañando durante todo este programa, que es Eleonora. Se la saludamos, que bueno, también eso es un cambio, ¿no? Nos enteramos ahora que va a estar ella acompañándonos por un tiempo.
Así es.
Así que saludamos ahí a Eleonora, que también, bueno, nos va a estar musicalizando este programa.
Así es.
Sí, ¿y qué más? Bueno, a ver, contemos a las personas que nos están escuchando, ¿qué novedades tenemos aquí?
Este tiempo que no salimos en directo al aire, estuvimos trabajando en, por un lado, el analizar lo que fue el año 2017, que estamos, bueno, conformes, pero a la vez somos bastante autocríticos de las cosas que tenemos que mejorar. Y en esa mixtura de hacer un balance y de pensar cosas nuevas, surgieron ideas muy interesantes para llevar adelante este año. Es decir, empezamos un año de radio con la expectativa de seguir aportando desde el programa a la conquista de nuevos derechos y el sostenimiento de los adquiridos, digamos, ¿no? Esta creo que es la misión principal de nuestro programa de radio, digamos, ¿no? Por otro lado, hemos trabajado mucho tratando de definir, de diseñar cuáles son los temas principales, abordar los ejes de temáticos para ir llevando en los distintos programas. Hay que decir que es una tarea difícil, porque por un lado tenemos los temas de coyuntura, es decir, no podemos hacer un programa hoy sin referirnos a la marcha del 8 de marzo que realizó el colectivo Ni Una Menos, que fue realmente un éxito muy grande. A mí, de tantas consignas que allí circularon, me quedó una fijada, que es ya no se puede volver atrás. Es decir, se ha conquistado muchos derechos, se ha logrado un nivel de movilización, de conciencia muy importante, y es muy difícil volver atrás, digamos. En este tema el país ya no es el mismo, digamos, ¿no? Queda mucho por abordar, hay maniobras, tratando de naturalizar, etcétera, etcétera, pero lo logrado es muy importante y tiene que ver directamente con los derechos de los niños también, porque género y niñez van de la mano. Ambos reconocen en el patriarcado despótico la misma raíz para el cercenamiento de derechos. Entonces, en la medida que avanzamos en el derecho de las mujeres, se repercute directamente en el derecho de los niños. Y bueno, los grandes temas, como siempre, son los de educación, salud, los temas de niñez en calle, de familias en calle, el tema de la pobreza, cómo repercute en la niñez, situaciones que se van desarrollando en el país, como por ejemplo que la ley votada en diciembre del año pasado de vinculada a las jubilaciones y a la asignación universal por hijo, es un golpe a los trabajadores, a los niños, a los más humildes, a los pobres, que vamos a tratar de reflejar acá con claridad y con actualización, digamos, ¿no? Por otro lado, también hemos conversado mucho acerca del tono que tiene que tener este programa de radio. No queremos que sea un programa de bajar línea, un programa de opiniones absolutas, sino que justamente aporte desde el tratamiento de los diversos temas, abrir la cabeza, hacer pensar, a sentirnos protagonistas de cómo en este tema podemos nosotros mejorar nuestro trabajo para que las cosas avancen, y desde ya tratar los temas teniendo en cuenta la diversidad de opiniones. Entre la diversidad de opiniones está la nuestra también.
Sí,
entonces
sí,
también vamos a firmar nuestras opiniones, tratando de que el programa ayude a la lucha,
a la reflexión,
a la concreción de los derechos, digamos, ¿no? A las movilizaciones y a las iniciativas que seguramente se van a venir desarrollando por el derecho de los niños.
Y a la difusión también bastante, ¿no? De programas, sabemos que nosotros, bueno, este espacio ya tiene 4 años, está entrando, bueno, en realidad entró en noviembre, fue el cuarto año. Y nosotros lo que hemos como que hecho también es como que dar un espacio, ¿no? A organizaciones, asociaciones, gente que viene trabajando durante bastante tiempo en la defensa de los derechos de los chicos, sí.
Bueno, y seguiremos insistiendo en nuestra pretensión de fortalecer a todos aquellos que trabajan con niños en los temas específicos de derechos de niñez, y de fortalecer y dar herramientas para que el trabajo con y para los niños se desarrolle con potencia a lo largo del año 2018, digamos, ¿no?
Así es. Y una de las cosas también que tenemos de incorporaciones nuevas aquí en, del equipo también que decidimos...
Claro, eso es importante también, sí, que trabajamos mucho en fortalecer el equipo de trabajo, ¿no es cierto, Esselin?
Sí, así es. Sí, sí, sí. Y una de las cosas, bueno, que incorporamos es, bueno, poner a disposición también de las personas que nos están escuchando un número para que nos puedan enviar mensajitos vía WhatsApp. Así que, bueno, también la idea es que participen. Nosotros siempre decimos que fomentamos también la participación de ustedes, ¿no? Que nos parece importante también, bueno, que ustedes, según el entrevistado que esté y quieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Así que, bueno, esta vía directa, y además también decir que ya nos llegaron mensajitos de saludo. Uno de ellos es de José Machaín, que bueno, nos desea mucho éxito en esta nueva temporada, y también de Gabriel Cohen, también, que bueno, nos manda saludos y bueno, mucho éxito también.
A mí me ha llegado un saludo de Leandro Miró, el presidente de esta radio Garinfo, con la cual trabajamos muy armoniosamente, y nos desea también un buen año 18 en el trabajo del estudio.
Sí, así es. Y bueno, nosotros vamos, ¿qué te parece, Leo?
Yo sabes que quería mencionar que, por un lado, hemos fortalecido el equipo propio de la radio, ¿no? Se han sumado nuevos compañeros que van a aportar en la edición de audios, en generar nuevas herramientas, en precisar, bueno, la transmisión de este programa, que mucha gente no lo puede escuchar en directo, pero que nosotros lo mandamos los audios por mail, por nuestro Facebook.
Sí, que están en nuestra página web también, ahí aquí ponemos a disposición eso también.
Bueno, y la idea es justamente poder editar más estos materiales, no pasar los programas completos, o dar las dos opciones, el programa completo y por otro lado la entrevista principal, que son unos minutos envasada para que aquel que tenga menos tiempo pueda escuchar esa parte sustancial del programa. Para eso se han sumado, bueno, Claudio Ferrariolo, Pablo Portillo y otros compañeros que nos pueden dar un aporte significativo en este tema. Y el otro tema es el que hemos quedado, y Julio también, para comentar, es que hicimos una experiencia interesante a lo largo del final del 16 y durante el 17 de Alberto Croce como columnista en el tema educación. Entonces pensamos en por qué no tener columnistas de otros temas importantes, y así hemos logrado, bueno, que por ejemplo Vanessa Salgado del Foro de Derechos de Niñez de la provincia de Buenos Aires se incorpore en carácter de columnista, trayendo los problemas de la provincia, del territorio, que es muy rico y que ella lo tiene por su pertenencia al Foro de Provincia muy fresco, muy vívido, y nos va a ayudar a ver este tema. También hemos incorporado como columnista a Eva González, que ha estado invitada en nuestros programas particularmente para tratar los temas del trabajo en derechos humanos con los jóvenes, los niños, los adolescentes en las escuelas, digamos, ¿no? Eva es docente, comunicadora, pertenece a un colectivo de poetas, es muy rico su trabajo y estamos seguros que va a ser muy bueno su aporte. Por último, y me paro acá, también está la idea de que Patricia, de los trabajadores del Consejo Nacional de Niñez, nos traiga la problemática de los trabajadores de niñez, que es una problemática propia que, si no se resuelve bien, es difícil sostener los programas, las actividades, la labor de derechos conquistados a lo largo de estos años de lucha. Así que con todos estos elementos que queríamos comentar, lanzamos con todo el 2018, con mucho optimismo, con alegría, y bueno, deseándonos a nosotros mismos lo mejor para este año.
Así es, para esta temporada. Y bueno, iniciamos con nuestro primer tema musical, un homenaje también a las mujeres luchadoras, como mencionó Leo ahí, porque bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Hay un movimiento de mujeres que está súper empoderada y crece y avanza, sí. Así es. Bueno, vamos con este tema.
Cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 mano vieja que.
Quiero mandarles un gran saludo a los compañeros de la radio La Casona que inician su cuarta temporada. Se los saluda Juan Basen desde el exterior. Un abrazo para todos.
Salchipapas Radio Oyentes. Bueno, soy el profe Agustín. Les mando un gran abrazo a todos, que tengan un buen comienzo de radio y cuídense mucho. Saludos.
Hola, mi nombre es Lucía Pugliese, soy profe de la Colonia Huergo y quiero mandarles un beso grande a todos los que hacen Radio Casona, un beso grande especialmente a los chicos del hogar La Casona de los Barriletes y bueno, desearles un excelentísimo comienzo de emisión y por un 2018 con todo. Nos vemos pronto. Chau, chau.
Quería mandar un saludo a todos los chicos y las chicas que trabajan para Radio La Casona, de parte de todo el grupo que trabaja y que trabajó en la edición de verano 2018 en la sede Huergo. Un saludo para todos y muchísimas gracias por acompañar este proceso.
Opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacer
hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puede llamarnos al 5219-1042.
Acá estamos de vuelta. Bueno, hemos tenido un verano muy movido. Uno de los hechos que más resonaron fueron distintos actos de represión a la población en general, a los que luchan, y en particular han sido víctimas niños y jóvenes. En relación a esto, bueno, hoy tenemos muy sobre la mesa el caso de Facundo, chico tucumano que fue baleado por la policía. En relación a esto, la Red Argentina No Baja sacó un comunicado. Julio, ¿qué dice?
El comunicado principalmente lo que plantea es que el profundo repudio y consternación frente al asesinato de Facundo, y que bueno, que es una política de Estado y que la estigmatización de los más chicos como peligroso y el avance de la lógica represiva y punitiva, la legitimización del accionar ilegal y el asesino de las fuerzas de seguridad, especialmente con la colaboración de los más altos funcionarios del gobierno, de la llamada doctrina Chocobar, ¿no? Me parece que es un tema al que hay que estar atentos y seguirlos de cerca.
Desde ya todo nuestro aporte como miembros fundadores de la Red Argentina No Baja. Bueno, parece que tenemos novedades.
Sí, ya estamos en contacto telefónico con nuestro primer entrevistado, que es Gabriel Brenner. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en gestión y conducción del sistema educativo. Y bueno, venimos a hablar con él, hacemos este contacto telefónico para hablar sobre un tema que, bueno, que ahora está muy muy movido, ¿no? Que es el tema de educación, el conflicto docente también. Y bueno, queríamos hablar con él, que es un especialista en este tema, sobre todo en el tema de políticas educativas, ¿no? Te saludamos aquí, Gabriel Brenner. Estamos en el estudio Leonardo Petri, Julio Hortal, y quien te habla es Selin Anchaigua.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Mucho gusto en ponerme en contacto con ustedes.
Sí, nosotros, bueno, nos gustaría saber, tener tu opinión sobre qué opinas tú sobre estas problemáticas actuales, ¿no? Que está atravesando las escuelas del país también, y en donde se pone en juego un poco la calidad educativa.
Miren, es difícil sintetizarlo, pero lo que me resulta como primer pensamiento en voz alta, primera reflexión, es que, bueno, las políticas educativas actuales no están actuando ni pensando a la educación como una inversión, sino más bien me da la sensación que aparece fuertemente como un gasto, pero no por lo que predican en los discursos, porque hoy en general en los discursos todos más o menos son políticamente correctos. Me refiero al divorcio que hay entre el discurso y lo que ocurre. Y lo que ocurre tiene que ver con vaciamiento de políticas públicas que planteen un sostenimiento de la educación como un derecho social y no como un gasto. La educación es una inversión en un país democrático y en esta época. Y la verdad es que anular por decreto las paritarias, de modo tal que los docentes no dispongan de esa herramienta para poder, digamos, negociar las condiciones salariales y laborales de la docencia, es un problema muy serio. Por lo tanto, esa es la primera reflexión que se me ocurre para compartir con ustedes.
Por otro lado, bueno, tenemos en cuenta que las paritarias no son solo para discutir el salario, como muchas veces quieren correr a los docentes desde el gobierno, sino que se plantean en ellas las condiciones de la estructura educativa, los contenidos de la educación, los programas de fortalecimiento para los docentes, y esto ha estado planteado a lo largo de la finalización del año pasado hasta la actualidad. y se lo niega, ¿no es cierto? Como que los maestros tienen la única obsesión de pelear por su sueldo. ¿Qué opinas?
Es muy interesante esta observación que realizás, que al mismo tiempo es una pregunta, porque creo que revela sin duda un acto muy grave de subestimación a los docentes como sujetos claves para la transformación de un país y para la profundización de la democracia. Porque habría que recordar no solamente que se ha derogado una ley a través de un decreto que anula las paritarias, sino que además, como bien vos señalas, los gremios docentes, y se te da la cabeza porque es el gremio que tiene mayor representación a nivel federal, vienen planteando no solo discutir estrictamente lo salarial, sino las condiciones de fortalecimiento de la enseñanza y los docentes. Y eso supone discutir y diseñar en forma conjunta con el gobierno del Estado políticas de capacitación docente, políticas de producción editorial para poder distribuir en las escuelas, políticas de inclusión digital y de formación en alfabetización digital para los docentes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso está clara y definitivamente en baja. Pero creo que lo que permite, y ustedes son especialmente o están, digamos, ocupados y preocupados en lo que tiene que ver con pensar en fundamentalmente los niños y las niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo que plantean estas políticas es rebajar o reducir a los sujetos en objetos. Los docentes, cuando se quiso reemplazarlos por simples voluntarios, y eso no les salió bien, no sé si recuerdan el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Eso supone un claro acto de subestimación, más allá de lo que haga cualquier discurso progresista o democrático en términos pedagógicos. Eso era rebajar al docente a una condición de objeto que simplemente se limite a aplicar fórmulas o planes elaborados en otro lado y fundamentalmente ligados a ciertos estándares de conocimiento escolar que vienen ya prefabricados y prediseñados en PISA y por la OCDE, que es un organismo de máximo poder a nivel internacional y que tiene que ver con los mercados financieros. Por lo tanto, es reducir al docente, o esa es la idea, al lugar de un voluntario para saciar a veces esa voracidad del sentido común punitivo de aquel que pide que se castigue para ejemplificar con ese castigo en la plaza del pueblo a cualquier acto, sea menor, sea mayor, y esta fobia securitaria que a veces termina siendo no la solución para los problemas genuinos de seguridad, sino en todo caso una versión punitiva que ya conocemos y que inunda el plano social. Entonces, el voluntario es una reducción del docente a mercenario. Y eso es lo que querían, disciplinar a los docentes, porque creo que no pueden tolerar que el docente no es simplemente por una vocación. El docente o la docente es un trabajador o una trabajadora, es un profesional de la educación que requiere estar dignamente pago y además dignamente capacitado y además en condiciones dignas a nivel edilicio y a nivel de salud laboral para que justamente los hijos de todos los argentinos y las argentinas puedan educarse en las mejores condiciones, porque si no es muy fácil. Hablamos de Finlandia y mandamos contingentes a capacitarse a Finlandia, pero cuando resulta necesario generar las condiciones de salario y de laborales y pedagógicas para docentes, se los acusa de estar haciendo política. Y si educar o enseñar en la escuela no es hacer política, ¿qué es verdaderamente hacer política? Entonces, yo lo que quiero decir con esto, y agradezco tu intervención, es que no solamente hay que discutir salarios, sino que hay que discutir condiciones educativas, hay que discutir cómo aprenden los chicos y qué aprenden, y no simplemente limitarse a sacar anuncios mediáticos que estén absolutamente divorciados de las políticas concretas que lleva adelante un gobierno. Otro modo de divorciar el discurso con la realidad tiene que ver con hablar de los chicos como el futuro, pero claramente propiciar y abonar a un discurso y a prácticas sociales y educativas del corte fuertemente punitivo. Yo no me canso de decir desde hace un par de años que mostrar o pedir el DNI para que la gente circule por la calle, termina siendo un modo encubierto de criminalizar la pobreza, más precisamente en términos educativos, de perseguir a los pibes gorritas, porque si uno termina viendo la estadística de a quién se le pide documento y a quién no, ve que ese acto que supuestamente es de prevención securitario termina siendo de criminalización de los portadores de rostro. Disculpen la extensión, pero creo que tu pregunta y afirmación me permite vertir estas reflexiones que tienen que ver con que estamos frente a un proceso de fuerte judicialización de las relaciones sociales, y bien vale para que me permitan contarles que yo estoy hace muy poco tiempo dirigiendo una investigación en la Universidad Nacional de Urlingan, que es de donde vengo recién, en donde estamos con un grupo de educadores y educadoras trabajando en un equipo de investigación en donde iniciamos un trabajo que tiene que ver con justamente la judicialización de las relaciones educativas, es decir, cómo la convivencia escolar, incluso la enseñanza en las aulas, termina reduciéndose a una lógica fuertemente punitivista y judicializada que de alguna manera deshumaniza el encuentro educativo.
Sí, por otro lado, yo creo que ha resonado mucho el tema de querer armar un protocolo para no permitir la lucha de los estudiantes, que es otro colectivo que tiene que dar un aporte en el debate, digamos, ¿no? A través de esta cuestión de impedir la toma de los colegios, las movilizaciones y demás, ¿no? Y además, bueno, hay medidas que realmente son sorprendentes, ¿no? Como las medidas estas de cerrar una cantidad de escuelas rurales, de las escuelas del Tigre, algunas de las cuales han tenido que dar marcha atrás por la movilización y el repudio tan grande que tuvo desde la población civil, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir de esto?
Bueno, vos estás avanzando sobre otras cuestiones que también requieren palabra. Por un lado, así como se reduce o se intentó reducir al docente a un mero voluntario, lo cual es despojarlo de su condición de sujeto político, de sujeto crítico, de sujeto que se apropia de su propia tarea, para decirlo, valga la redundancia, y no de un objeto que es consecuencia de la decisión de otro. Lo mismo con los estudiantes. Yo creo que molestan, interrumpen, obstaculizan los chicos cuando se muestran como sujetos. Es preferible objetos, o en todo caso sujetos sujetados, que terminan siendo de alguna manera blancas palomitas. ¿Recuerdan que era el apodo con el que en un conocido programa de televisión se señalaba a quienes eran los alumnos de una escuela? No sé si recuerdan.
Sí, casi la pichimagüilla acá.
Bueno, las blancas palomitas, más allá del aire afectivo que a uno le suena porque recuerda a esos programas de televisión, terminan siendo en todo caso mansas peronitas que tienen que bancarse el dictamen de manera arbitraria de los adultos. Y la secundaria acá y en cualquier parte del mundo ya no funciona de ese modo. Los chicos cuando son adolescentes requieren que la escuela y fundamentalmente los adultos podamos plantearles con claridad cierta información y pautas, y que también pongamos a conversar estas cuestiones. Yo soy de los que piensan que tiene que haber asimetría para que funcione el acto educativo. No somos iguales los docentes o los adultos que los chicos. Lo que sí me queda claro es que uno no puede ir para adelante con la escuela secundaria desconociendo a los chicos como sujetos de derecho. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la reforma educativa de la secundaria en Ciudad de Buenos Aires. Acto absolutamente arbitrario y, digamos, yo lo veo como un gesto durán-bardiano para como marketing publicitario, porque no hay todavía a esta altura un proyecto serio de nueva escuela secundaria. Lo que queda muy claro es que ponen por delante, y fue el primer acto o el primer discurso ministerial al que vos haces referencia, tuvo que ver con justamente un protocolo para controlar las tomas y para disciplinarlas y regularlas, lo cual, miren cómo en esta decisión muestran de alguna manera que no hay un proyecto de escuela, porque en todo caso lo que hay que discutir no es si una toma está bien o está mal, cosa que me parece bien discutir, pero eso es correr el foco de la discusión. Lo que hay que discutir es que se planteó en un PowerPoint de tres filminas un proyecto de cambio para la vida de miles y cientos de miles de chicos de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces me parece que lo que hay que discutir es el tipo de propuesta de secundario que están organizando y planeando.
Eso, y un tipo de, digamos, de propuesta que no fue incluido también los que hacen vida en la educación, ¿no? Que son los alumnos, los docentes también.
No solo eso, no fueron, digamos, justamente el gobierno de la República y el diálogo, justamente si algo no hubo en todo este proceso de propuesta de la nueva secundaria, fue ningún tipo de diálogo. O en todo caso, no es un diálogo en las comunas vecinales, plantear una charla con los vecinos. El diálogo para transformar la secundaria tiene que ser en el marco institucional de la escuela, por lo tanto tiene que ser en las escuelas con quienes saben y trabajan cotidianamente sobre educación, que son los directores, que son los directivos, los docentes, y también en el caso de la secundaria, fundamentalmente los estudiantes. Y tomando en cuenta la otra parte de tu pregunta, otro acto deliberado de arbitrariedad es anular de manera automática 29 instituciones que tienen una historia centenaria en la ciudad y en el país, para reemplazarlos por una universidad, como si, digamos, en un acto de fuerte demagogia semántica y pedagógica, como si una universidad, por el hecho de ser universidad, va a ser mejor que los institutos de formación docente. Eso habla, además, de un profundo acto de desconocimiento del sistema educativo. Estimados y estimadas, los que están gobernando la política educativa, lamento ver cada vez con más claridad que no salen de las aulas, que son más bien CEOs que vienen de las empresas. Y eso es un problema serio, porque terminan planteando transformaciones en el mundo de la escuela que tienen que ver con las lógicas mercantiles de la empresa. Entonces, a ver, por eso es que después no es raro, y resulta totalmente normal ver que las decisiones tienen que ver con criterios de costo-beneficio, que tienen que ver con criterios en los que se piensa en un cliente, en el caso de los estudiantes, y de un trabajador asalariado y fundamentalmente disciplinado en el caso de un docente. Entonces, por eso también uno entiende que saquen la paritaria, y por eso uno empieza a entender cuando comprende que la concepción que está por debajo de este gobierno educativo es profundamente mercantil, en donde lo que se mide es el costo y el beneficio, y fundamentalmente los pareceres que generan las decisiones en los medios de comunicación. Entonces también hay ese ensayo y error, ¿no? A ver si pasa. Y la verdad es que lo que tenemos que tener claro es que una reforma educativa, como muy bien dijo la rectora del Lenguita en una entrevista en un diario hace pocos días,
muy
la reforma
buena
educativa la que se están realizando hoy es dañar a un montón de chicos y chicas dentro de 20 años. O sea, lo que es invisible y no se ve es justamente que estas decisiones políticas de política educativa están dañando de manera vertebral el futuro de nuestros hijos.
Bueno, Gabriel, realmente son muy interesantes. La verdad que nos gustaría volver a consultarte porque
quedaron varios temas ahí pendientes por abordar, pero bueno, será otra oportunidad, ¿no?, que te tengamos aquí en el estudio para profundizar un poco más sobre este tema.
Bueno, para mí va a ser un placer, y ojalá, hoy la verdad que no pude porque estuve dando clases en la universidad, pero si puedo acomodarme, me encantaría acercarme al estudio y conversar personalmente con ustedes y ampliar estas cuestiones.
Bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo, y bueno, te deseamos un año de trabajo docente y de trabajo de investigación, de tu aporte, que sea exitoso.
Y yo también les deseo a ustedes justamente que sigan militando la palabra precisa, y fundamentalmente una palabra por las radios que tenga que ver con lo que sucede con la gente y no simplemente con una construcción fantasiosa de lo que nos está ocurriendo. Por lo tanto, celebro que haya quienes como ustedes en las radios pueden latir al ritmo cardíaco de lo que pasa en las escuelas y en las calles.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estuvimos en contacto telefónico con Gabriel Brenner, especialista en políticas educativas. Así que muy interesante todo lo que mencionó, ¿no? Y todo también varios puntos ahí que mencionó, esto de la judicialización de ciertos puntos ahí que me parece que después nosotros vamos ahí a estar editando, como dijo Leo, los audios, y los vamos a publicar en nuestra página web de La Casona de los Barriletes. Y vamos nosotros ahora antes de ir, música, sí, un poquito, ¿no?, de música, sí. Igual, bueno, recordarles que están abiertas nuestras vías de comunicación. Tenemos, estamos estrenando WhatsApp, así que al 11 23 08 30 51, y también pueden comunicarse directamente aquí por la radio. Que las, si llaman, va a atenderles Leonora, Eleonora, estoy comiendo el nombre ahí. ¿A qué número, Julio?
5219-1042.
Vamos con música, Leonora.
Hola, buenas noches. Este es un saludo para toda la gente que escucha Radio Casona de los Barriletes, ¿sí? Habla el profe Rolly, ¿sí?, de la colonia Huergo. Les mando un gran saludo a todos los espectadores de la radio. Aguante la radio, aguante la Casona. Y un saludo en especial para todos los chicos que fueron a la colonia del Huergo. Nos estamos viendo, les mando un fuerte abrazo. Aguante la cumbia y el rock and roll.
Mi nombre es Rosario Esperúa, integro el Foro por los Derechos de la Niñez y el Espacio No La Baja en la Argentina. Quiero saludar este nuevo ciclo de Radio La Casona, que es un espacio de comunicación popular fundamental para tener nuestra voz y contar la realidad desde nuestra perspectiva, que es la perspectiva de los derechos de la niñez. Gracias, fuerza, y vamos a estar encontrándonos para construir juntos una comunicación popular que tenga que ver con un nuevo tipo de país, un nuevo tipo de sociedad en la que los niños vuelvan a ser los privilegiados.
Desde el Observatorio Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, saludamos a Radio La Casona. Esperamos que este cuarto periodo de programa sea genere esos espacios tan necesarios, tan imprescindibles, de debate sobre la situación de nuestros niños, la situación de nuestros jóvenes, las políticas públicas que el Estado despliega por acción o por omisión en relación a ellos, los problemas para su protección, para el cumplimiento de las normas y en estos momentos de avances de Estado represivos y punitivos sobre los más chicos, sobre nuestros pibes y pibas de las barriadas populares, es cada vez más necesario que se abran estos espacios como los que abre Radio La Casona. Así que nuestro mayor deseo de buen inicio de cuarto ciclo.
Y bueno, estamos nuevamente aquí en el aire en nuestro programa número 100. puesto, ¿qué número? 175, nuestra, bueno, dando inicio a nuestra cuarta temporada. Y ahora ya estamos en contacto telefónico con Cristina Rubio, ella es secretaria de Educación Técnica de la Unión de Trabajadores de la Educación. Y bueno, nos parecía necesario nosotros para este primer programa que venimos abordando este tema de la educación, que Cristina, bueno, nos cuente un poco cómo vienen esas negociaciones con el gobierno. ¿Cómo estás, Cristina? Te saluda Selin Anchaigua, Leonardo Petris.
Hola.
Y Julio Hortal.
Buenas tardes, ¿cómo está Julio y Selin?
Buenas tardes.
Estamos muy bien. Nosotros, bueno, queríamos saber, Cristina, un poco que nos cuenten, porque sabemos que la semana pasada los gremios docentes de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, se estuvo reuniendo con el gobierno, pero lamentablemente sabemos que no hubo ninguna negociación, ¿no? ¿No es así? No hubo ningún acuerdo, en realidad.
Claro, en realidad lo que no hay son nuevas propuestas. Y el gobierno está cerrado en darnos un aumento del 12% al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no, digamos que no cubre. Nosotros no se cumplió con la cláusula gatillo del año pasado que estaba estipulada. Por lo tanto, ya estamos teniendo el salario depreciado mucho más de lo que nos dieron y de lo que es el aumento de la inflación. Así que bueno, nada, el problema viene por la rigidez con la que ellos se plantaron en este 12%. Fuera de que dentro de la mesa salarial no entra solo el salario, ¿sí? Nosotros hace ya muchos años que venimos pidiendo poder tener un boleto gratuito para poder movernos en toda la capital, y bueno, y sea lo ideal que también provincia y capital puedan tener circulación gratuita de docentes, porque hay muchos que trabajan en ambos lados, y realmente el costo del boleto ha subido muchísimo, y eso influye mucho en el salario y en el gasto diario para poder uno movilizarse de escuela en escuela.
Sí, es así. Bueno, nosotros estábamos al tanto de eso, que en esta última reunión que tuvieron con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se negaron, ¿no?, un poco a ofrecer una nueva propuesta salarial, y eso llama la atención también, ¿no?
La falta de apertura para la negociación.
Sí. Y por parte de UTE, del gremio docente, ¿ustedes qué acciones piensan llevar adelante? Porque sabemos que, bueno, la semana pasada hubo paro nacional, y ahora, ¿cuáles son esas próximas acciones que ustedes tienen pensado realizar?
Bueno, en realidad todavía no hemos llamado nuevamente a plenario para poder preguntarle también a las bases cómo fue la repercusión en las escuelas respecto de esta negativa del gobierno. El tema de los paros, si bien el acatamiento fue mucho, se complica con muchas docentes que en la mayoría componen el gremio, que son sostén de hogar, y que con un aumento del 12% y los descuentos de los días de paro, digamos que se diluye muchísimo el 8% inicial, que sería de la negociación de 8 y 4, para poder ver representado en el salario. No sé si me expliqué correctamente. ¿Se entendió? El descuento repercute mucho más. Entonces, bueno, las acciones creo que se van a tomar en conjunto. Igual hay otras medidas que está tomando el gobierno, que son así como el cierre del plan FINES, el cierre de Conectar Igualdad, dejando a muchos trabajadores de la educación en la calle. Y bueno, esto es también muy preocupante. O sea, nosotros estamos permanentemente reclamando que se conserven los puestos de trabajo, que estas personas puedan seguir teniendo continuidad, no solo porque su labor en las escuelas es importante, sino porque además pasarían a formar nuevamente el número de desempleados junto con los del Hospital Posada, junto con los del INTI, junto con los de... grave, muy grave la situación.
Además, es una contradicción teniendo en cuenta de que se necesitan más maestros, más escuelas, porque las vacantes que se ofrecen no son suficientes, digamos. En los distintos niveles de escolaridad tenemos entendido que pasa esta realidad. Y en vez de enfrentársela positivamente, dando nuevas oportunidades, se cierran planes, se cierran circuitos de trabajo que realmente golpean, como vos decías, el trabajo de los docentes y la posibilidad de que ciudadanos, trabajadores de distintos sectores puedan dar continuidad a su desarrollo educativo, ¿no es cierto?
Sí, sí, hay una realidad que nosotros estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires ya hace mucho, que también creo que hemos comentado al aire, que es lo de la inscripción online. Nosotros tenemos muchísimas dificultades, primero porque muchas veces los chicos no salen o no quedan en la escuela que pusieron como favorita. Y que eso ya también es parte de una frustración, que por un lado las escuelas privadas puedan recorrerlas, ir, se anotan y quedan en esa escuela, y cuando vos elegís además la escuela pública, porque nosotros somos de los que la eligen, los que la recorren, los que saben que tiene una trayectoria, los que han tenido tal vez el papá, el abuelo y otros familiares que fueron a esa escuela, y el chico queda fuera porque la inscripción online aleatoriamente no le dio esa oportunidad. Entonces, las frustraciones se van dando en muchas instancias, ¿no? Para las familias que tienen que abordar la educación de los chicos. Y lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires el plan se viene ejecutando ya desde hace más de 10 años y benefician siempre a un mismo sector, que es el que al que muchos de los votantes pertenecen, evidentemente, que es el sector privado. Y bueno, y no se preocupan en realidad por que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades.
Sí, es una situación que encima se da generalmente en el cordón sur de la capital federal.
Sí, nos faltan jardines. A ver, no se construyeron escuelas. A nosotros en la zona sur, yo estoy acá en el distrito cuarto, no se construyeron jardines. Faltan vacantes. No tenés maternal. Las compañeras mismas del área de educación, o sea, nuestros sindicatos, hacen reclamos a través de la justicia porque vos no podés tener un trabajador dentro de la misma área en la que estás sin vacante para el jardín o la escuela o el nivel que necesite, ¿viste? Y nos pasa.
Mayormente en lo que es maternal inicial o también en
primaria. Sí, mayormente, no, pero también en algunas primarias de jornada completa, porque no todas las escuelas son de jornada completa. Entonces, ¿qué eligen los padres para poder tener al niño dentro de un establecimiento donde tenga también comida, donde sepan que va a estar cuidado en determinada cantidad de horas y no solo por la mañana o por la tarde? Mandarlo a jornada completa. Bueno, sí, nos faltan vacantes en las escuelas de jornada completa.
Sí, preocupa bastante, ¿no? Esto que tú mencionaste también, el cierre de ciertas sedes del Plan Fines en zonas también de bastante vulnerabilidad social, ¿no? Llama,
sí.
Bueno, no llama la atención, la verdad que ya viene siendo algo como bastante recurrente estas decisiones por parte del gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno nacional, ¿no?
Sí, sí, ahora en conjunto ya son las decisiones.
Sí, bueno, nosotros queríamos agradecer por este contacto. Nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca las negociaciones que estén realizando para ver a qué acuerdo pueden llegar, ¿no? Igual, no sé, acompañándolos también sabemos en esta lucha docente y que ustedes puedan lograr un aumento salarial digno, porque sabemos que ustedes son los profesionales de educación y los que están ahí formando estas nuevas y nuevos ciudadanos también en la Argentina.
Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad.
Agradecidos entonces por este contacto telefónico. Ahí estuvimos hablando con Cristina Rubio, Secretaria de Educación Técnica de la Unión de Trabajadores de la Educación. Así que bueno,
nos vamos con algo de música y leyendo algunos de los mensajes que nos han llegado.
Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por las guerras, esta tierra lo salvó.
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
Quiero desearles la mejor cuarta temporada y que sean muchas más para Radio La Casona desde la Asociación Amanecer. Es muy importante que los medios de comunicación puedan adquirir esa aspirada libertad de expresión y sobre todo estar en contacto con cada actor social que esté desde un lugar o del otro garantizando derechos, muchos de los derechos que lamentablemente siguen siendo vulnerados. Así que desde la Asociación Amanecer les deseamos a Radio La Casona lo mejor para este nuevo ciclo y que se sigan sucediendo más ciclos, más éxitos y más oyentes. Adelante.
Bueno, también saludamos vía Facebook también, que nos dejaron mensajitos. Alejandra Galcerano, nuestra directora de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, Emiliano Sosa, María Fiel Barcón, Silvia Bacaro, Karina del Isola y Lucía Pugliese también, que nos mandó nuevamente otro saludo. Andrea Daneri, Valeria Casamayoy,
Jenny Lane, Laurita Gutenberg, Mirta Arévalo, Gabriela Manuela Chávez.
Y por aquí tenemos
Marta Rosín, también nos mandó un saludo.
Y Pepita Pérez.
Hay una Pepita Pérez aquí, amiga de La Casona,
que nos ha
mandado un saludo. Bueno, yo creo que se nos ha agotado el tiempo, así que nos despedimos hasta el próximo programa, ¿verdad, Esli?
Sí, ya nos despedimos, nos quedaron ahí noticias, pero
nos
bueno.
Quedó corto el programa para corto. Leer una síntesis del Notica Zona, pero
la bueno. Semana que viene venimos con más, con otro programa bien cargado de noticias de actualidad y de temas que estén ahí sonando en el momento. Así que, bueno, agradecemos también a nuestra operadora Eleonora y por esa mano que nos dio con
las telefónicas, con la música.
Sí, la verdad que estamos bastante contentos, ¿no?
Nos vamos contentos, sí. Nos despedimos hasta el martes que viene, Julito.
Nos vemos el martes.
Muchas gracias, Rafi.